A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 136 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Los reclamos por el acceso a la educación pública, laica y gratuita tomaron las calles y muchos establecimientos educativos. En todo el país, el jueves 30 se realizó la marcha federal. En Mendoza, esta convocatoria fue a las 18 en el kilómetro cero. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte algunas voces que se hicieron presentes en esta convocatoria.
Es una vergüenza que a un trabajador con 40% de inflación le quieren dar el 15% en tres. Es una vergüenza, no tienen vergüenza. Por eso hay que luchar, no hay que dejarlo, porque todo esto es nuestro, no es de ellos. No tienen autoridad moral para prohibirnos de nada. Y menos de la educación pública, que la quieren echar abajo, igual que la salud pública. Eso nos pertenece. El código de convivencia, otra canallada que se ha mandado el gobernador. No hay que hacerles caso, porque es una canallada todo lo que han hecho. O sea, ya no vamos a poder ni hablar. ¿Cómo puede ser? Estamos peor que en otras épocas con este tipo. Entonces hay que luchar en contra también del famoso código de convivencia, porque no hay derecho que nos prohíban todo. Los felicito y sigan luchando, porque es la única herramienta que tiene el pueblo. Chau.
Quería comentarles que el gobierno de Alfredo Cornejo, como todos sabemos, está avanzando con su política de desguace hacia toda la educación pública del país. Lo que pretende es achicar la oferta educativa, recortar la planta docente y secundarizar a todos los institutos de educación superior, formación docente y técnica. Frente a este contexto, les comento, los estudiantes de los institutos de formación superior, docente y técnica hemos venido demostrando y llevando a cabo una lucha constante, ya que con el paso de los días hemos ganado fuerza y convicción en organización, porque pensamos, compañeros, en la lucha de nuestros antecesores, en nuestros compañeros del presente y en la educación del futuro. Compañeros de educación superior y universitaria, tenemos que permanecer juntos y seguir adelante con este movimiento estudiantil que arrasa. Estamos en lucha con docentes y estudiantes de educación superior, de educación media y universitaria. Somos víctimas de las mismas políticas, somos víctimas del mismo enemigo.
Consejo, no te lo decimos más. soy Carmelo Cortés, en este momento no ocupo cargo de dirección en Fadiún, pero soy, no sé, algunos dicen referente histórico de Fadiún y acompaño la lucha. Creo que lo que hoy se expresa, no solo en Mendoza, sino en todo el país, es una rebelión popular en defensa de la educación pública. Este es un derecho social, un bien adquirido a lo largo de luchas centenarias. Tenemos que pensar en la ley 1420 de 1884, la reforma universitaria de 1918. Hoy, y las luchas de los años 90, cuando Menem y después de la Rúa quisieron recortar el presupuesto universitario. No está en discusión solo un problema financiero del salario docente o del presupuesto universitario. Está en discusión el carácter de la educación. Está en discusión la orientación que la universidad va a tener, si de acuerdo a las necesidades de la nación y del pueblo, o los requerimientos de un grupo concentrado de empresas que se llaman mercado, pero no existe el mercado, existe un grupo financiero especulativo que hoy día quiere dirigir los destinos de la nación. Eso es lo que está en discusión y la respuesta es maravillosa. Se ve en esta marcha, se ve en la marcha en Buenos Aires, en Salta, desde Salta hasta el sur, en todo el país se están replicando estas marchas. Colegios tomados, facultades tomadas. La pelota ahora está en la cancha del lado del gobierno, tiene que dar respuesta, tiene que resolver, y si no va a seguir cosechando este repudio colectivo.
Mi nombre es Francisco Gabrieli, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y milito en el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, SIDUNCU, y estamos acá en defensa de la universidad pública por los salarios docentes y por un mejor presupuesto universitario inicialmente, pero esta marcha nosotros la planificamos entre las dos federaciones, CONADU y CONADU Histórica, hace unos 15 días. Y la verdad que se han ido sumando reclamos sectoriales, como por ejemplo el de los IES, o por ejemplo el reclamo de la ciudadanía por el código de faltas que quieren sancionar. Y esta mañana ya con el desmadre económico, esta marcha se ha empezado a convertir en un canal para la protesta social.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Garrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Bodecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
En el marco de la lucha por la educación, estudiantes y docentes de los Institutos de Educación Superior del Valle de Uco realizaron una marcha el miércoles 29 de agosto, en rechazo a las actuales políticas educativas del gobierno provincial. La marcha fue motivada por los débiles argumentos de la Coordinadora General de Educación Superior, Emma Cugnetti, sobre la cuestionada resolución 2010 de la Dirección General de Escuela. La marcha culminó con una numerosa asamblea para seguir organizando la lucha. Radio Sin Dueño dialogó con Carolina Pozzi, estudiante del Instituto 9015 Valle de Uco, presente en la marcha.
Esta marcha es parte de un proceso de lucha que se está dando de parte de los estudiantes, docentes y no docentes, pertenecientes a los terciarios, a los institutos de educación superior, principalmente en contra del decreto 530 y además de la resolución 2010 que hace poco tiempo el gobierno y la Dirección General de Escuelas lo está intentando llevar adelante e implementarlo.
Bueno, sabemos que ayer también hubo una reunión del Consejo Regional entre todos los rectores. ¿Qué se resolvió ahí en esa reunión?
Desde nuestra perspectiva, en realidad no fue una instancia de reunión ni de negociación ni de ningún tipo, porque el gobierno está cerrado absolutamente al diálogo. Simplemente lo que hizo fue contestar algunas preguntas que hacían los consejeros, principalmente directivos, de representantes de estudiantes y docentes o no docentes. Sí hubo resoluciones como sesión extraordinaria regional, y lo principal es que se rechaza el decreto. No hay ninguna aceptación de ninguna de las medidas que está tomando el gobierno y la dirección, o sea, su correlativo, que es la Dirección General de Escuela y la Coordinación de Educación Superior. También otra de las resoluciones es que se rechaza, digamos, cualquier intento de que se pueda imputar a alguien, porque una de las del memorándum que también sacó la coordinación es como una forma de amedrentar y perseguir de alguna manera a los estudiantes que se están organizando, estudiantes, docentes y todos los institutos. Entonces, digamos, una de las resoluciones fue que hacer responsable a la Dirección General de Escuela y al gobierno de cualquier acción que se les haga a cualquier persona que esté en acción, digamos, por esta situación particular. Eso como consejo. Después, en los institutos sigue la organización con los distintos claustros, interclaustro. Hoy tuvimos una asamblea nuevamente tratando de que se propague de alguna manera y de que empecemos a ser un poco más conscientes y un poco más de acción de parte de los estudiantes de todos los institutos. Es una situación que nos lleva a todos a tomar medidas.
¿Cuáles serían los puntos más importantes de la resolución a los cuales los estudiantes se están oponiendo?
La no apertura de ciertas carreras, después que se pone una cantidad, un porcentaje de estudiantes que tienen que tener, digamos, de matricularse para poder abrir también esa carrera. Y también para aquellos que, digamos, están en los últimos años, también tiene que haber un porcentaje de alumnos, que en ese caso son 5 asistentes. Otro problema fundamental es el tema de las relocalizaciones o absorción de ciertas unidades académicas por las sedes centrales o incluso por otros institutos que están dentro del rango de 5 kilómetros. O sea, tengamos en cuenta que acá se está discutiendo inclusive estabilidad docente, el traslado y relocalizaciones implicaría mucho cambio a nivel no solamente de estabilidad, sino también para los estudiantes, traslados, etcétera. Se trasladaría completamente unidades académicas a otros institutos, no tomando la educación como un derecho, sino desde la oferta y la demanda, que expresamente ayer lo dijeron, a partir de datos del sistema. Entonces, con más razón, hoy tenemos que estar y seguir en pie de lucha y resistir, digamos, los planes que hoy tienen. Entonces, justamente por eso estamos acá.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Y también en rechazo al decreto 530 y a la resolución 2010 de la Coordinación General de Educación Superior, que amenaza con la centralización y cierre de muchas de las instituciones educativas, estudiantes del Instituto de Educación Superior 9024 de Lavalle mostraron el rechazo a estas modificaciones y organizaron un abrazo solidario. Radio Tierra Campesina conversó con Jessica Fernández, estudiante de cuarto año del Profesorado de Educación Especial y consejera estudiantil de este instituto.
Estamos desde los 10 en extrema preocupación por la resolución 2010, que es una resolución que lo que está buscando justamente es más restricciones a la educación pública. Uh-huh. A nosotros como institución nos atañe terriblemente, porque nos están pidiendo, por ejemplo, que haya una determinada cantidad de estudiantes en las carreras, lo que significa que, por ejemplo, tienen que haber 5 estudiantes como mínimo en el último año de cursado. Si esto es así, muchas de las carreras se cerrarían, porque en los últimos años de cursado muchas veces los estudiantes no llegan, 5 compañeros. Para abrir las carreras, para que se habilite la carrera al año siguiente, tienen que haber a 18 inscriptos. Lo cual, hasta el momento, en muchas de las carreras no tenemos 18 inscriptos. estaríamos hablando de que se nos cerrarían carreras. El concepto de prioritario que dice la resolución es terrible, porque ya lo estamos hablando. Si hablamos de prioridad, que eso no estaba antes, es que estamos haciendo referencia a que hay otras carreras que no son prioritarias. El hecho de poner prioridad también está haciendo ruido. Nos hace ruido porque justamente vamos a quitar las carreras que no son prioritarias. Van a cerrar por más que sean prioritarias si no se, ocupa la cantidad de estudiantes que pide la resolución. Los estudiantes estamos en lucha y estamos apoyando la lucha por la educación pública y en defensa de ella, porque sabemos que el IES es un lugar necesario en nuestra comunidad, que nos permite a muchas personas estudiar sin tener que trasladarnos al centro, que sería imposible para muchas personas que estudian ahí tener que hacer una carrera fuera de lo que es el departamento de Lavalle. Abre muchas puertas y muchas oportunidades. Estamos luchando en defensa de que no nos cierren carreras y que nos permitan terminar a los que tienen que terminar, que puedan terminar la carrera en el IES y que no sean, porque teóricamente lo que dice la resolución también es que si no se cumple con ese cupo, la carrera se trasladaría a otro IES donde sí se cumpliese con el cupo o sería una carrera de prioridad. Lo cual no sabemos tampoco, el traslado puede ser a San Rafael, a Malargüe. O sea, realmente quitaría la posibilidad a las personas del departamento o aledaños al departamento de estudiar. Sabemos que se trasladan muchas personas a estudiar al IES de Lavalle. Además estamos defendiendo a los trabajadores, porque son los hijos de los trabajadores que se quedan afuera de la educación. Uh-huh. Esos son los que se quedan afuera. Tanto en la mañana como en la tarde se ha estado movilizando, hemos hecho una pintada, hemos leído la resolución para todos los compañeros que no tenían idea de qué se trataba la resolución, para que sepan de lo que estamos hablando, y además estamos organizando un abrazo simbólico el día viernes a las 18 horas en el IES 924 de Lavalle, porque queremos mostrar nuestro apoyo a los otros IES y también a la educación pública.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, Lavalle. Siguiendo con este tema, lejos de abrir el diálogo, el gobierno de Alfredo Cornejo y la Dirección General de Escuelas, con Jaime Correas como director, emitió un memorándum donde, entre otras cosas, prohíbe el ingreso a los establecimientos en horarios no laborables o de clases. A raíz de esto y de las resoluciones que establecen carreras prioritarias, cientos de estudiantes decidieron continuar con asambleas y tomar los institutos para repudiar las resoluciones del gobierno. El Instituto Normal Tomás Godoy Cruz se encuentra en estado de asamblea permanente y el lunes por la noche se presentó un fiscal en la institución. Escuchemos la palabra de una de las estudiantes de este instituto superior.
Nosotros estamos en la asamblea permanente en este momento. Hicimos una asamblea estudiantil en la cual se decidió de manera unánime hacer una asamblea permanente con vigilia en el instituto hasta el día jueves, que es la marcha federal. En el momento que eso se decide en la asamblea, alrededor de las 8:30 de la tarde, nosotros nos quedamos justamente, como les decía, en vigilia en el instituto, y alrededor de las 9:30 de la noche quedó la fiscalía con la policía, diciéndonos justamente eso, de que teníamos que abandonar la institución, y si no abandonábamos la institución teníamos que atenernos a las consecuencias, que todavía nos estamos preguntando cuáles serían esas consecuencias, ¿no? Porque en nuestro entender eso fue abiertamente una amenaza por parte del fiscal. En ese momento nosotros en realidad tuvimos bastante miedo, porque al ser una asamblea estudiantil, los docentes que apoyan a los estudiantes que lo llevamos adelante no podían entrar al instituto. A su vez, las directivas de la institución nos dejaron, finalmente nosotros como asamblea decidimos que no íbamos a levantar nuestra asamblea permanente con vigilia hasta que algún representante de la Dirección General de Escuelas, referido particularmente a Jaime Correa, se reuniera con nosotros y pudiéramos dialogar. Nosotros el rango de edades va a partir de los 25 años, todos los que estamos estudiando en los 10, somos laburantes y por eso estamos estudiando en estas instituciones, no nada de la experiencia educativa. porque tenemos la posibilidad de tener dobles, triples turnos ocupados, donde podemos ir a elegir otros horarios que no sean los de nuestros horarios laborales. Ninguno es un de los que concurrimos ahí, somos muchachos recién salidos de la secundaria. Y por eso es importante lo que está sucediendo, porque esta probablemente sea la esperanza de muchas personas para decir, bueno, mañana voy a tener un trabajo digno, voy a poder llevar a mi casa el pan para la mesa todos los días. Y eso es lo que están cortando. Nosotros se quieren cerrar carreras. Los estudiantes ya no vamos a poder estudiar lo que queramos, sino lo que ellos quieran o lo que ellos nos dejen. Docentes que se van a quedar cesantes. La mayoría de los docentes que están en este momento en los IES, el 20% nada más está titularizado. El 80% de la planta de los docentes está con suplencias. Es decir que el tema de las edades para nosotros, los institutos de educación superior, es fundamental, porque todos los que estamos ahí somos laburantes.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El lunes 27 de agosto se llevó a cabo la primera marcha contra el gatillo fácil en Mendoza. Familiares de las víctimas, organizaciones políticas, sociales, de estudiantes y de derechos humanos participaron en la organización de la misma. Giramundo Televisión Comunitaria participó junto con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo de esta marcha. Allí entrevistó al abogado Fernando Peñalosa sobre los casos de gatillo fácil y el caso particular de Willy Gil, de Rivadavia.
Bien, estamos con Fernando Peñalosa, abogado de la familia de Willy Gil. Queríamos que nos cuente un poco la situación del gatillo fácil en Mendoza y qué cantidad de casos hay de que se reconocen como gatillo fácil.
Fundamentalmente, creo que los casos más resonantes son los que hemos podido visibilizar. Seguramente habrá una cifra negra de la que no podemos dar cuenta. La situación de gatillo fácil es, creo que la complejidad y la dificultad que estamos teniendo todos los que acompañamos a los familiares o las organizaciones que están tratando de dar algún tipo de respuesta, obtener algún tipo de respuesta de la justicia. Me parece que ese es un capítulo que se adeuda desde el sistema de justicia y el mismo sistema democrático, al menos en Mendoza, no tiene antecedentes que podamos nosotros relevar de casos que hayan sido efectivamente juzgados y condenados. A todos los abogados que estamos participando en este tipo de juicios nos cuesta horrores poder llegar a una situación de imputación primero y a una situación de juicio oral mucho después. El caso Carrasco me parece que es el más emblemático de todos en este sentido.
¿Y el caso de Willy Gil? ¿En qué situación está?
El caso de Willy Gil, nosotros cuando tomamos el caso, el expediente lo había archivado ya el fiscal, un caso de Rivadavia, un hecho de 2014, y bueno, tuvimos que remar un desarchivo, logramos que el procurador avalara nuestro desarchivo y bueno, logramos que se logre imputar a 5 policías, que no se les detuvo, se los citó informativa. Y bueno, y ahí estamos tratando de pelear la posibilidad de que esa causa sea elevada a juicio.
Bien, ¿vos creés que en esta situación política, económica y social, esta situación recrudece o hay una cuestión que es más regular y siguen habiendo casos de la misma manera que antes?
Yo creo que lo que hay son algunos mensajes que preocupan. El caso de Chocobar en Buenos Aires me parece que es un mensaje claro que desde el Estado Nacional se baja hacia los distintos agentes de las fuerzas. Eso es lo que nosotros visibilizamos. Entonces esto es lo que posibilita o da garantías a la justicia de que si no imputa, no investiga o no lleva a juicio, si sobresee, no va a ser señalada, por lo menos por los órganos de poder. Son las organizaciones sociales las que están señalando, denunciando y exigiendo desde el Estado, como yo decía recién. El Ministerio Público, que es el primer organismo que debería motorizar esto, no lo hace. Son justamente las familiares y organizaciones las que están atrás de esto.
Bien, ¿y algún mensaje que quiera dejar a la comunidad?
Creo que hay que seguir haciendo esto, me parece que desde lo social, seguir motorizando, seguir presionando, instalar que es un tema central en un esquema democrático como el que nosotros creemos, y las fuerzas de seguridad tienen una función y un rol que cumplir, y en los casos que se dan de abusos como estos, y abusos y homicidios fundamentalmente, deben ser juzgados y bueno, que un juez y un tribunal decidan qué es lo que hay, pero eso es lo que nosotros estamos pidiendo.
Muchas gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto sobre un nuevo código contravencional o código de faltas. En este proyecto se estipulan multas que oscilan los 14.000 pesos y 28.000 pesos en casos, por ejemplo, de ofender a un funcionario público, con la posibilidad de ir a prisión desde 15 a 30 días en el caso de no pagar la multa. Radio Comunitaria La Mosquitera se comunicó con la senadora provincial Patricia Fadel para conocer más sobre este proyecto.
Nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando, tiene que ver con el Código Nuevo Contravencional. Para desarrollarlo y hablar en referencia a lo que ha sucedido en la legislatura, estamos en comunicación telefónica con la senadora del PJ y a cargo del bloque justicialista. Estamos hablando de Patricia Fadel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, senadora?
Buenos días, Gabriela. Bien, gracias.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y para comenzar, y para quienes aún quizás no tienen toda la información, ¿de qué se trata este proyecto del Código Contravencional?
Mire, es un proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Se llama también Código de Faltas. Uh-huh. Es un código que actualmente existe y tiene más de 50 años. Hay que aggiornarlo, hay que cambiarlo. Lo que pasa es que lo que ha enviado el Ejecutivo, nosotros creemos que tiene que ser modificado porque encontramos muchísimas fallas, digamos, en el proyecto. Tiene 190 artículos aproximadamente y nosotros desde el bloque justicialista hemos enviado una propuesta modificando casi 80 artículos de estos. La gente del Ejecutivo no lo quiere modificar y bueno, si quiere le doy algunos tips, por sí. Ejemplo, para saber qué cosas, por ejemplo, van a ser ahora una falta si usted anda por la calle, porque en realidad va directo sobre la vida de los ciudadanos.
Claro.
Por ejemplo, si usted tiene un perro, se le pierde, no lo denuncia al municipio, va a tener una multa desde 1.500 unidades fiscales hasta 2.500. Esto significa en pesos más o menos 14.200 pesos y puede llegar a 27.000 pesos. Le digo otra. Si usted llega a ofender a un funcionario público, esto lo dice el artículo 46 que han enviado, va a tener también una multa de 14.000 pesos aproximadamente y va a llegar a 28.000. O si no, si usted no tiene para pagar la multa, se lo llevan preso de 15 a 30 días. Después otro de los ejemplos, mire. Hoy la economía social, usted sabe que existe porque hay problemas serios, digamos, en la economía del país y de sí. La provincia, donde la gente trata de salir a vender lo que puede.
Exacto.
Empanadas, pastelitos, café. Bueno, este vendedor ambulante o un vendedor estable, digamos, que pregona en la calle, yo vendo empanadas, compro pastelitos, bueno, este también va a tener una multa que puede ascender desde 1.900 pesos a 9.500.
Por salir a vender.
O arresto de 3 días hasta 10 días. Entonces, a ver, ¿a nosotros qué nos parece? En distintas situaciones y distintos temas de faltas que han puesto en este código. El que tiene una falta y tiene cómo pagarlo, lo paga, paga la multa y sigue. El que no tiene cómo pagarlo, tiene dos alternativas. O hace un trabajo social o va preso.
Claro.
Entonces, es casi un código penal lo que han armado. Es como tener un código penal de la provincia, y nos parece que se ha excedido, digamos, está casi militarizado, porque a su vez va a ser la propia policía la que custodie esto. Entonces, el policía, en lugar de estar ocupado en delitos más serio. El hurto, por ejemplo, que hoy lo que está pasando en Mendoza es que se roban las cubiertas. Antes eran los equipos de música de un auto, ahora se llevan las cubiertas. En vez de estar ocupado en hurtos o en otro tipo de delitos, que hay muchos problemas de inseguridad, va a tener que ocuparse también del código de faltas. ¿Y a dónde va a ir esto? A los jueces de paz. Le van a dar atribuciones de falta también. ¿Y a dónde van a alojar a los presos, a los detenidos? No se sabe.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.